Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hoy es viernes, parece que la temperatura nos está dando un respiro. Vamos a estar incluso rozando los 20 grados ahora mismo, durante los próximos minutos aquí en el centro de la ciudad, desde donde te saludamos a través del 101.2 de frecuencia modulada, COPE Más, COPE Iscar, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. También puedes sintonizarnos durante los próximos minutos hasta las 3 y media en la onda media, en el 882 y en el 104.5, señal de COPE FM. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente, tras una pausa, te presentamos el avance de la información.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las mejores tortillas de patata de Valladolid en el bar Restaurante Fijos, por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar Restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar Restaurante Fijos, Polígono Industrial de Santo Benia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 26 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santo Benia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Hasta esta tarde no conoceremos la convocatoria del Real Valladolid de cara al partido de mañana ante el Eibar. Por cierto, ya conocemos todos los horarios, naturalmente, del mes de octubre hasta el próximo martes, día 29, durará este mes. Pero es que ya conocemos también todos los horarios del mes de noviembre. El mes de noviembre se va a cerrar el próximo día 24 a las 9 de la noche en Zorrilla con el partido entre el Real Valladolid y el Sevilla. Recuerda que ese mes de noviembre arrancará el día 3 a las 12, también en Zorrilla ante el Mallorca. Continuará el día 9 a la 1 de la tarde en Mendizorroza ante el Alavés, después fecha para selecciones, y el día 24 de noviembre el Real Valladolid recibe al Sevilla a las 9 en punto de la noche, cerrando de esa manera la jornada número 14. Ya para diciembre quedará el partido ante el Real Club Celta de Vigo si no se adelanta al 30 de noviembre. Pero antes habrá que hablar del partido con el Eibar, habrá que analizar las posibles combinaciones de una convocatoria que no ha dado a conocer todavía Sergio González, pero lo que sí te podemos decir ya es que descartados Javi Sánchez, Sandro, Luismi, San Emeterio, Alcaraz, quizá Aguado. Los que también están descartados son Miguel y Steven Plaza, porque ambos se desplazan con el filial para medirse al Athletic Club de Bilbao B en Lezama, con lo que el Real Valladolid va a presentarse el sábado, mañana, ante su afición, con solo dos delanteros centros, con lo que se supone que ambos, Unal y Guardiola, acabarán el partido o que la variación saldrá desde una reconversión de una posición de medio campo. De ello, de baloncesto, de rugby, de todo hablaremos hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Hola Jorge, te veo muy contento.
Hola Ana, ¿sí? Y si quieres te explico lo que puedes hacer para estarlo tú también.
¿Ah sí? ¿Qué es?
Chamízate, disfruta del mejor rugby con Silver Storm en Salvador. Este domingo 27 de octubre juega contra la Unión Esportiva Samboyana a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Y el equipo Emerging juega en la Liga Nacional Sub-23 a las 10 horas.
Decidido, voy a chamizarme.
Chamízate.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 26 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
3:32, vamos a hablar del partido de mañana a las 6:30 de la tarde en Zorrilla con un Eibar, el de José Luis Mendilibar, que deja a dos de sus principales, en teoría, vacas sagradas allí en la capital, en Guipúzcoa. No viene Iván Ramis, no viene Charles, pero es que el Real Valladolid, que no, perdón, puede contar con Sandro, tampoco va a contar ni con Miguel ni con Steven Plaza, con lo cual solo va a haber dos delanteros centros puros en la jornada de mañana en la convocatoria que conoceremos esta misma tarde. Una convocatoria que vamos a analizar después de una semana de ausencia y bueno, y desde el lecho del dolor, con alguien a quien teníamos muchísimas ganas de saludar, porque eso quiere decir que la progresión va como tiene que ir. Desde el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, don Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal te encuentras? Yo creo que mejor que tú.
Bien, no, man. La verdad que poco a poco y moviéndonos un poco, pues la verdad que va mejorando la cosa y mientras va yendo un poco el dolor, pues vamos ganando movilidad.
Bueno, pues hay que calmarse y hay que tener paciencia, porque ni ha sido nada de irse a depilar, precisamente, ni ha sido, ni tenemos una edad ya en la cual nos pongamos a bailar reggaetón a los 15 días, ¿vale?
Vale,
con
vale.
Tranquilidad. Bueno, no sé si pudiste ver el partido ante el Athletic Club,
sí,
el pasado
sí,
sábado.
Por supuesto.
¿Y te llamó la atención algo en especial?
Pues, hombre, demasiado otra vez la versión más cerrada de Sergio. Un equipo muy equilibrado, pero a la defensiva, ¿no? Entonces, con muy poquitas ocasiones, por no decir prácticamente ninguna, la única que se generó fue la que nos concedió el Bilbao, que no pudo aprovechar, en este caso, Unal, y luego un gol, bueno, pues que todos vimos que vino muy de rebote, ¿no? La verdad que el resumen del partido es que podíamos haber perdido claramente, y para mí era el resultado más justo. Pero bueno, a base de esfuerzo de trabajar y mantener el libreto del míster, pues bueno, pues se encontró con un gol que al final, trabajando con mucho esfuerzo, consiguió pues puntuar en Lezama. Pero insisto que con una versión que quizás creo que es la que menos nos gusta a todos.
El técnico ayer en la rueda de prensa utilizó, a la hora de definir lo que significaría ganar en casa, utilizó ganas, utilizó la palabra ilusión, utilizó necesidad, se le escapó una vez ansiedad, a punto estuvo de usar obsesión. ¿Te da miedo a ti eso, Pedro?
No, yo creo que tiene que dejar de buscar este camino, porque al final el jugador va a pensar que es este el problema. Yo creo que el Valladolid, con el orden y con la manera de jugar que ya tiene asimilado del míster, tiene que darle más importancia al fútbol, ¿no? Yo creo que es un problema de fútbol, que en casa los rivales, pues lógicamente, ya conociendo nuestras dificultades para crear juego o los riesgos que asumimos cuando tenemos que intentar llegar a la portería del rival, pues lógicamente lo aprovecha los espacios que generamos y al final luego el míster eso lo quiere traducir en algo más mental que futbolístico. Yo creo que ahora mismo el equipo está sentado, tiene los puntos suficientes como para no tener ansiedad, y yo creo que el míster tiene que trabajar el tema futbolístico, no cambiar el estilo, porque yo creo que no va en contra de los jugadores que tenemos, pero claro, tiene que meter, como siempre digo, matices y variantes para que los partidos de casa tengamos muchas más posibilidades. Ya no digo más, digo muchas más posibilidades, porque yo creo que el margen de mejora del equipo en casa es muy grande, a base de dos, tres matices ofensivos que el míster debe implantar, y yo creo que van por ahí los tiros, Juan Carlos, más por ahí, más futbolístico que mental.
Y en encontrar un término medio, ¿no? Porque el Real Valladolid el otro día en Bilbao, por la banda de Valenciaga, por la banda derecha, de tener a Moyano y a Plano, pasa a tener de repente a Porro y a De Frutos, lo cual generó un caudal de fútbol por ese lado tremendamente, muy, muy difícilmente acometido por o interceptado por el Athletic Club. El Valladolid empieza a aparecer por esa banda, pero claro, se desequilibra defensivamente. Yo creo que encontrar ese término medio a lo mejor hace que por fin veamos a un Valladolid que está tan preparado con tan solo un pequeño ajuste, un movimiento, un desplazamiento para atacar y defender.
Claro, sí, te digo que son matices, que no es, hablamos de cambiar el estilo de juego del equipo, pero sí vimos un cambio que a mí me llamó la atención y me gustó, que fue el día que decides jugar con Moyano como un lateral de posición, pero ha metido a Sandro en la derecha, el día del Español. Yo creo que el Valladolid ese día, yo creo que hemos generado más ocasiones que en todo lo que iba de liga como equipo visitante, y yo creo que por ahí van los tiros. Si tú al final decides jugar con Moyano, o sea, tienes que meter en una banda derecha a alguien muy, muy ofensivo, o sea, prácticamente un delantero. Esta vez no lo vas a tener, por lo tanto, igual tienes que pensar en iniciar el partido con Porro para que esa banda derecha se equilibre, quiere decir, pues empezar con Plano y con Porro, y decir, bueno, pues yo sé que los dos me van a trabajar. La sorpresa de Porro va a estar cubierta defensivamente, en este caso con Plano, y por ahí van los tiros. Luego la banda izquierda tiene que hacer algo parecido, y luego la batalla de los medios centros, pues bueno, pues ya sabemos lo que tenemos y sobre eso jugar con ello. Pero yo, es fácil, entre comillas, el jugar con los jugadores, vaga la redundancia, con el juego de palabras, pero al final tienes que hacer una alineación equilibrada con jugadores que tiene, pues lógicamente que tengas posibilidades de llegar a la portería sin tener que mostrarte demasiado defensivamente, claro.
Antes, al conocer que en la convocatoria del filial iban tanto Miguel como Steven Plaza, lo cual imposibilita que haya un tercer delantero en la lista de convocados del Real Valladolid, solo van a estar Unal y Sergio Guardiola, nos mirábamos Diego Rivera y yo y decíamos, a ver si va a jugar con un punta y un enganche, teniendo la posibilidad de poner a Hervías o a De Frutos en la banda derecha, a Toni en la izquierda o a Waldo, y jugaros con Oscar Plano por dentro. ¿Eso sería dar un paso atrás o sería quizá incluso sorprender al contrario?
No sé, la verdad. Lo primero que me sorprende es que no vaya ninguno de los dos jugadores del filial.
Bueno, los dos están en la lista para Bilbao con Baraja.
Bueno, pues yo primero que me sorprende, que lógicamente ya está decidido, pero yo, en mi opinión, como primer entrenador del primer equipo, lo que tengo que intentar es todas las posibilidades que tenga. Y si uno de los jugadores del filial me tengo que llevar, aunque no juegue, pero yo tengo que tener todas las posibilidades durante el partido para poder cambiar mi dibujo, para mantener mi dibujo o para tener todas las variantes posibles. Entonces, de momento no entiendo esa convocatoria. Eso es para empezar. Y luego, yo creo que durante el partido no creo que cambie, fíjate, los delanteros. Sí puede que cambie durante el partido, ¿sabes? Es decir, bueno, pues igual meto a Oscar Pano como segundo delantero, quito a uno de los delanteros y meto a Hervías de Frutos por banda derecha. Yo creo que puede ir modificando cosas durante el partido si vemos que estamos atascados. Pero yo creo que va a empezar más o menos con la misma idea, con el mismo plan de partido y con el mismo esquema de juego que es lo que vamos viendo desde el inicio de temporada. Pero yo creo que sí va a entender, ya más que nada por necesidad, al no llevar ningún delantero, todo lo que pase en el partido seguramente No creo que aguanten los dos delanteros los 90 minutos. Le va a tocar cambiar el dibujo. Yo, en mi opinión, creo que sí o sí.
Yo quiero que me contestes con la mano en el corazón, pero con el cerebro muy frío. Yo tengo clara cuál es la respuesta de lo que yo haría. Mañana Eibar, el martes Barcelona y el domingo que viene Mallorca. Ha dicho que tres partidos significa rotaciones. ¿Dónde rotarías?
Yo, en principio...
¿En qué partido, no en qué puestos? ¿En qué partido rotarías?
Yo lo que tengo claro es que el primer partido es el más importante. Primero, yo no prepararía ninguna rotación hasta que no vea este partido. Una vez que juguemos este partido, con la gente como acabe, lógicamente haré la rotación respecto a los resultados y en consecuencia del esfuerzo que haya habido, lógicamente, en los jugadores que hayan jugado más minutos, si están disponibles para comenzar otra vez el partido de Barcelona, y si no están, pues es cuando haría las rotaciones. Pues yo hacer las rotaciones ese partido pensando en el siguiente, como hizo la anterior ocasión, que tuvo que hacer, digamos, que él consideró oportuno. Yo creo que ese, en mi opinión, es al revés. O sea, yo tengo que jugar el primer partido, es el más importante. Una vez jugado, a partir de ahí tengo que analizar con mi cuerpo técnico y con el cuerpo médico si hay que hacer algún tipo de rotación o no.
Él anunció ayer que sí, yo particularmente, teniendo en cuenta que es Eibar, Barcelona, Mallorca, Alavés, yo tengo claro dónde daría minutos, y es en el Camp Nou. Yo particularmente lo tengo claro, que luego a lo mejor resulta que a los que das minutos en el Camp Nou se convierten en la Liga de los Hombres Extraordinarios y te dan un susto al Barcelona, y no te queda más remedio luego que comerte tus palabras, tu planteamiento, y tener que volver a alinearlos. Pero yo, si quiero manejar los tiempos y el desgaste, yo tengo claro que Eibar, Mallorca, a la vez sería mi preferencia por delante de Barcelona. A lo mejor ahora mismo me están lloviendo palos por medio mundo, pero yo es mi opinión, ¿eh?
Yo te digo la mía, y es que coincide que es el Barça, pero si no fuera el Barça haría lo mismo, Juan Carlos. Es demasiado pronto para empezar a hacer rotaciones, salvo, ya te digo, que tuviéramos un partido de Copa dentro de otros 8 días, ¿no? Que entonces ya me lo puedo plantear, pero es que no es así. O sea, yo sigo diciendo que es demasiado pronto para hacer rotaciones en los jugadores, y más porque, bueno, pues porque no ha habido tanta poco carga entre semana de Copa del Rey, y yo creo que coincide que el segundo partido es el Barça, pero es que si no fuera el Barça, yo como entrenador pensaría igual. Primer partido, lo más importante, a partir de ahí veo que gente está para rotar y si hay que rotar, y si no, pues se mantiene la alineación, se matizan cosas y se acabó. Y yo creo que eso lo es como el jugador al final sabe que haciéndolo bien se mantiene en la alineación y tiene las rotaciones de alguna forma. Cuando las haces por hacer, el jugador no sabe al final de qué le vale hacer un partido bueno si al siguiente ya sabe que no va a jugar. Y así de egoísta es el jugador, pero el mundo de la competición es así.
Está claro, el jugador al final no sabe si esos minutos que está disputando los merece o se los han regalado.
Exacto.
Exactamente. Oye, una cosa muy breve para terminar. Con el rendimiento de Joaquín, ¿es menos dolorosa, menos grave la baja del Caraza y de San Emeterio?
La verdad que la está haciendo menos dolorosa, exacto. Yo creo que es una buena definición. Nadie pensaba que con las bajas Joaquín iba a ser tan importante como medio centro en ese puesto, y la verdad que ahora mismo estamos todos muy tranquilos porque está manteniéndose bien esa posición con esas bajas tan importantes. Entonces, bueno, yo en principio es una grata sorpresa, aunque ya le volvimos a jugar, pero yo creo que se está sentando muy bien en esa posición. Y bueno, yo creo que es una noticia buena el saber que tenemos a San Emeterio, a Rubén Alcaraz, a Michel, a Anuar, y que también tenemos la posibilidad de Joaquín, y que encima está siendo titular y que lo está haciendo bien. Muy bien.
Pues Pedro, cuídate mucho, ¿eh? El resto de los oyentes ya lo saben, pueden seguir el partido si no pueden ir al campo a través de COPE más Valladolid en el 101.2 y naturalmente en el Café Bar Amaranta en Hernando de Acuña número 41. Descansa, maestro, te echamos de menos, y en cuanto puedas, si hay que subirte a la sillita de la reina, ya va Alberto Cabrejas y te sube.
Sí, ya es voluntario él, ¿no?
Sí, 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 sí. Dice que tiene un cursillo de Sherpa por CCC hecho, que ya te sube en la cuesta. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, amigos. Chao.
Hasta luego. Chao. Bueno, pues el partido es mañana, 6:30. Luego recuerda, martes a las 9 al Barça, al campo del Barça. Después, el día 3 a las 12, el Valladolid recibe al Mallorca. Y luego viaja hasta Vitoria para medirse al Alavés el sábado 9 de noviembre a la 1 de la tarde. Parará la liga, y el último horario que hemos sabido de hoy mismo, 24 de noviembre, Domingo a las 9 de la noche, Valladolid-Sevilla. Domingo 24 a las 9 de la noche, Valladolid-Sevilla. Vamos a escuchar a Sergio González. Ayer, definir los estilos del Eibar y el Athletic como de estilos parecidos.
Bueno, digamos que tiene bastante influencia, ¿no? Bastante similitudes, ¿no? Pero es verdad que yo creo que, o sea, centros laterales, dos puntas, aunque creo que quizás Mendilibar prepáranos una media punta y un punta. Bueno, yo creo que quizás lo que más tenemos es la sorpresa de Mendilibar, ¿no? Al final es un hombre que es un sabio del fútbol, tiene mucho, mucho bagaje. Yo estoy convencido que nos está preparando alguna pócima, algún detalle para sorprendernos, ¿no? Vamos a intentar estar atentos a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que es un equipo que la diferencia con el Athletic Bilbao es que presiona muy arriba, es el que más roba en campo contrario. Eso es un dato muy importante, un dato donde realmente acumula muchos elementos en tu campo. No va a tener que dar seguridad en el primer pase, tras robo no perder esa pelota para no potenciar lo que hacen ellos. Es un equipo muy dinámico, un equipo que combina muy rápido. No es un equipo que es especulativo, ¿no? Sino que va por fuera, ¿no? Supera líneas, llega por fuera, centro, un equipo muy directo. Tiene similitudes, pero creo que tiene matices diferenciados a lo que nos encontramos el otro día en el nuevo San Mamés.
Un Sergio González que encontraba estos posibles caminos hacia el éxito con el Eibar enfrente.
Sí, sí, sobre todo el saber que ellos son un equipo muy no directo de juego en largo, sino directo en control orientado, te supera línea. Cuando ya supera esa línea ya no van hacia atrás, siguen hacia adelante. Combinativamente en dos, tres toques se plantan en tu área, lo tienen todo muy claro, ¿no? Entonces en ese aspecto tenemos que estar muy concentrados para minimizar un poquito lo que ellos practican bien, ¿no? Que es el tema de entrar por fuera, centro lateral. No hace falta que, por ejemplo, Cote llegue a línea de fondo, sino de tres cuartos saca al centro, el centro lateral hay que defenderlo bien, que el pivote se nos pueda meter para poder ayudarnos. Y luego, lo que tú has dicho, ¿no? Intentar... ellos están equilibrados, pero por dentro la aparición de las bandas pues les podemos hacer daño, la espalda en línea defensiva con la línea adelantada ellos les tenemos que hacer daño. Bueno, al final quizás se da muchas pistas, pero quizás los matices son los que realmente tenemos que apretar, ¿no? Pero es verdad que ellos tenemos claro las tres cuatro cosas que hacen muy bien y de una manera sencilla, que es lo más complicado.
Ayer por la tarde se presentó el nuevo acuerdo de vehículo oficial del Real Valladolid. La firma BMW, a través del concesionario Fuenteolid, ha sido el elegido en esta ocasión para firmar con el Real Valladolid la cesión de vehículos. Después del acto de conciliación y de firma, David Espinar, el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, analizó la actualidad del club, sobre todo en temas burocráticos y en temas institucionales, empezando porque ¿en qué punto se encuentran las reuniones entre el club y el ayuntamiento?
No, ninguno. Está todo como hace unos días. Hubo una reunión ya prevista en la que se expusieron algunos puntos de mejora que entendemos que debe experimentar el estadio, concerniente sobre todo a temas de seguridad, y no ha habido más avances en la fluida relación que tenemos con el ayuntamiento, pero en este sentido no ha habido ningún avance. Todavía no hemos presentado esa valoración diferente de la que hizo el ayuntamiento al ayuntamiento, y creemos que los primeros que deben conocerla son ellos.
Un David Espinar que también habló de dos renovaciones. La primera, la que prácticamente dio como segura e inmediata, que es la de Sergio González.
Muy bien, quedan unos detalles mínimos, la redacción del contrato, la firma y la presentación. En esta secuencia que parece tan rápida, yo creo que no va a ser tan rápida, pero sí que va a ser bastante acelerada. Es cierto que está parado el proceso porque por unas cuestiones burocráticas hemos tenido que detenerlo, pero son mínimos detalles que prácticamente nos hacen poder decir que su renovación está, si no al 100%, prácticamente al 100% hecha.
Y otra en la que entiende que no tiene que haber ningún problema, que sería la de Miguel Ángel Gómez.
Sí, pero la intención del director deportivo es que antes solventemos esta renovación de Sergio y otros asuntos que hay pendientes, y luego entraremos a hablar con él. La confianza en él es absoluta por parte del presidente, por parte de todos los que estamos formando el equipo de trabajo, y la confianza que tiene él en nosotros yo creo que es recíproca, por lo que no entiendo que no va a haber tampoco ninguna dificultad.
Se encontró con un charco y lo rodeó sin mojarse, ni siquiera sin llevarse una mala cascarria en el bajo de los pantalones. Se le preguntó a David Espinar si considera que se ha sido justo, magnánimo y, sobre todo, cabal con el aplazamiento del clásico y el no aplazamiento, o por lo menos la no consulta al Real Valladolid del partido del próximo día 29 en el Camp Nou, 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona-Real Valladolid, el primero después de los disturbios afortunadamente atenuados en Barcelona que se va a disputar en ese recinto.
Bueno, el cambio de fecha es una decisión que a propuesta de la Liga ha tomado el comité de competición y ahí no tenemos nada que decir. El Real Valladolid tiene previsto el mismo plan de viaje que tenía antes de la suspensión y es lo que haremos, ir el martes, competir al máximo nivel y regresar después del partido. Es cierto que su forma física y anímica puede ser, bueno, seguramente sea diferente, pero entonces teníamos que aplazar todos los partidos del Barcelona desde hoy. Alguno tendrá que jugar y nosotros confiamos en la buena voluntad de la competición, queremos honrarla. Siempre digo que no estamos aquí como invitados, sino como protagonistas. Hemos hablado con quien teníamos que hablar. Lo más importante para nosotros es garantizar la seguridad de la expedición y de nuestros abonados, los pocos que van a viajar a Barcelona y de los aficionados que residen allí y que consigan entrada. Y en esto es en lo que nos centramos. Obviamente el aspecto deportivo podría haber sido diferente, pero hay tantas circunstancias que rodean un partido de fútbol, no solo este, sino todos los encuentros, que realmente puede entenderse que sí que salimos perjudicados, pero también entendemos que no ha habido mala fe en ningún momento y que, por supuesto, el Real Valladolid comparte todas las decisiones que puedan afectar a la seguridad de cualquier espectáculo deportivo. Y, obviamente, parece que estaba comprometida la seguridad del partido entre el Barcelona y el Real Madrid. También da la impresión de que no está comprometida la seguridad para nuestro encuentro y nosotros vamos a honrar, desde luego, la competición y estos colores.
Bueno, pues un Real Valladolid que ha visto cómo la Asociación Tsunami Democrático ha convocado nuevas movilizaciones, una de ellas para el próximo día 18 de diciembre, fecha del Clásico, con la consigna Jugamos en Casa. Naturalmente, no hace falta decir a dónde van a ir a protestar y a manifestarse esos ciudadanos catalanes, pero no hay ninguna manifestación, movilización, absolutamente nada. El próximo día 29, martes, previsto en el Camp Nou. Yo creo que el escaparate es desigual y por eso el Real Valladolid va a viajar con todas las garantías para disputar ese partido el próximo martes. David Espinar, ¿qué cuenta? También, ¿con quién han hablado? ¿Con quién están hablando? ¿Quién es el interlocutor? Liga, Federación, Subdelegación del Gobierno, para garantizar esa seguridad del equipo el martes.
Bueno, este es un trabajo paralelo porque realmente todo el club está pensando en el partido del sábado ante la Sociedad Deportiva Eibar. Ese es un partido muy importante, aparte es el partido más inmediato. Pero es cierto que nuestra responsabilidad es trabajar en paralelo a la actividad no solo deportiva, sino también emotiva, emocional del club. Nosotros hemos tenido conversaciones con la Liga y ellos son quienes están canalizando en todos los partidos las cuestiones de seguridad, cuestiones de organización, logística, y estos han sido los contactos que estamos manteniendo, muy fluidos, como siempre, con todas las organizaciones, y en espera de que nuestro partido, que estamos convencidos que va a ser así, no sea nada más que un muy bonito partido de fútbol, en el que además el Real Valladolid consiga un buen resultado.
Más cosas de David Espinar, el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid. La cubierta de los anexos, ¿para cuándo? Porque resulta que estos días que está lloviendo, ahora la cubierta de los anexos, afortunadamente el equipo está jugando en el campo de césped artificial natural, ya no te da el sol de cara cuando se está escondiendo, ni te da el viento de cara cuando viene del norte, pero te da de cogote cuando estás mirando al otro lado y si te llueve te sigues mojando exactamente igual. Dice que hay que acelerar lo más posible el proyecto de doble ciudad deportiva por parte del Real Valladolid y que lo de Ciudad de Jalón tiene que ser una auténtica prioridad. Y de la cubierta opinaba así.
Se están haciendo acciones en los anexos, no son esa, pero se están haciendo acciones en los anexos de mejora también en el estadio. Es verdad que nuestros abonados y los aficionados que nos visitan se mojan en los días que llueven y realmente el club siente mucho esa circunstancia. También es verdad que hay unas prioridades que hay que atender de manera urgente en cuanto a desembolso de deuda, por ejemplo, que nos limitan bastante a la hora de elaborar unos proyectos de obras que pueden mejorar las condiciones de todo el mundo. Si además a eso añadimos que tenemos otra instalación que debemos atender, como es el estadio, pues complica bastante esa situación. Sin embargo, es cierto que nosotros reconocemos que ni aquí ni en los anexos están en las mejores condiciones y que el club va a trabajar todo lo que pueda para mejorarlas.
Bueno, pues el partido será mañana a las 6:30 de la tarde con Munuera Montero como árbitro. En la sala del VAR va a estar Soto Grado. Y esperemos que sin demasiado temeo, el próximo fin de semana, que es el VAR del rugby, fíjate que podríamos decir, no, el VAR es el TMO del fútbol. Pues al final se ha quedado con que el TMO es el VAR del rugby. Pues lo que tiene el hablar tanto de un deporte y tampoco de otro, en algunas ocasiones. Dicen que el clásico de la Liga en División de Honor Española, Silverstone El Salvador, Unión Deportiva Samboyana, segundo contra cuarto, partidazo en Pepe Rojo, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos. Partidazo y partidazos, porque estás hablando de ese Silverstone El Salvador Samboyana, segundo contra cuarto, el partido más repetido de la historia de la División de Honor Española, pero tú fíjate que es que también se enfrentan el primero, que esos entre Pinares, contra Alcobendas, que es el tercero. Pero si vamos por partes, pues sí, el domingo, 12:30, Pepe Rojo, y pitado por tu amigo Íñigo a Torrasagasti.
O sea que a las 5 no hemos comido todavía.
Qué malo eres. Pues jugarán el Chami contra Samboy. Es un auténtico partidazo y vamos a ver si El Salvador se pone las pilas y deja de ganar los partidos en los últimos minutos por el buen corazón de los aficionados chamizos. Y en Madrid, a las 12:30, a la misma hora, en las terrazas, un partido que se le suele dar bastante mal al queso, se le atraganta ese terreno, además ahora ya sabemos, con un remozado campo de césped artificial, Alcobendas, Quesos entre Pinares, pitado por X Fanlo, y probablemente el que gane se pondrá líder de nuevo, si es en el caso del Quesos. Si gana Alcobendas, pues habrá cambio en la clasificación, porque los primeros están separados simplemente por 3 puntos. Hay que recordar también que en la Liga Sub-23 estos mismos partidos se juegan, pero el sábado a las 4:30 en las terrazas, los filiales de Alcobendas y Quesos, y el domingo, antes del partido del Chami, en Pepe Rojo, pues lo mismo, El Salvador, que es segundo, contra Samboyana, que es primero. Es decir, partidazos en División de Honor y en División de Honor B. Y si me apuras, pues también tenemos la cuarta jornada de la Liga Femenina, en la que las chamichicas, la Centralia, Centralia, Crealia, El Salvador, que son las últimas, van a luchar contra Complutense Cisneros. Se me antoja complicado, porque en el Central ya sabemos que es un campo duro y Cisneros tiene muchísima experiencia, pero bueno, sábado a las 4, pues si alguien se quiere animar, allí jugarán las chicas de El Salvador.
Bueno, ¿El Salvador Sub-23 Samboyana en el 2 o en el 5, Teto?
Me imagino que jugarán en el campo de atletismo, casi con toda seguridad.
Vale, pues entonces ni en el 2 ni en el 5. Y las semifinales de la Copa del Mundo de Rugby, a mí la de mañana me tiene loco, Inglaterra-Nueva Zelanda, pero me tiene loco no por el partido en sí, sino por la historia de espionaje que esta semana ha saltado por parte de Eddie Jones, el entrenador, curiosamente, entrenador oceánico de los del 15 de la Rosa de Inglaterra, que dice que le han confirmado que desde un edificio exterior al campo de entrenamiento había neozelandeses grabando su trabajo, aunque luego admitió que él lo había hecho hasta 2011.
Eddie Jones es un zorro, es un tipo genial, con una verborrea a la hora de dar las ruedas de prensa, que siempre intenta desquiciar al rival, siempre está soltando pullas, es un monstruo, es un excelente entrenador, pero siempre está provocando y creando nervios e incertidumbre en los rivales. Me imagino que ni Nueva Zelanda va a tener nervios, ni mucho menos su entrenador Steve Hansen. Como dices tú, es un partidazo, todo el mundo tiene que estar pendiente de la televisión el sábado a las 10. Duelo entre campeones del Mundial, el único del hemisferio norte, Inglaterra, y por supuesto Nueva Zelanda, 3 veces campeón del mundo. Si gana este, sería su cuarta, tercera consecutiva. Y no nos olvidemos también de otro duelo entre Norte y Sur, entre Gales y Sudáfrica, domingo misma hora, domingo a las 10, campeón del Six Naciones, Gales, contra el campeón del Rugby Championship, Sudáfrica. ¿Qué te puedo decir? Que es un fin de semana de rugby apoteósico. Yo creo que el partido en el que no tengo ningún pronóstico es el Inglaterra-Nueva Zelanda. Puede ganar cualquiera, aunque siempre quedará un poquito más favorito a los kiwis. Y en cuanto a Gales-Sudáfrica, me da la sensación que tus galeses van a llegar muy tocados.
Sí.
Vuelven a tener problemas con los lesiones y que Sudáfrica pues va a hacer fuerte su delantera.
Sí.
Aunque no hay que dar por muerto a Gales nunca, ¿eh?
No hay que dar, para que se lo digan a Francia, entre otros países, pero Gales acumula muchos más golpes, más contundentes ante rivales de más entidad que Sudáfrica, que no ha tenido un camino plácido hasta las semifinales, pero que, entre tú y yo, ha tenido que currárselo bastante menos. Un abrazo, Teto.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. No sin recordarte que a las 9 menos cuarto en Pisuerga, partidazo de baloncesto Liga LEB Oro, Carramimbre, Ciudad de Valladolid, Leche Río Breogán.